Muy buenas tardes, estamos dando inicio a Terapia Chilensis. Es día viernes, día de libros, de cine, series, de entretención. ¿Por qué no decirlo? La cultura también puede ser una manera de pasarlo bien. No necesariamente de diversión. Yo haría una distinción.
Incluso hay distintas maneras de divertirse.
Por eso.
Y se pronostican lluvias para mañana sábado, lo cual hace incluso más atractiva la idea de lectura y pantalla.
¿Cómo estás, Sofía?
Bien, muy contenta una vez más de estar junto a usted aquí, lista para que me ilustren.
Un poquito más abrigada.
Algo más abrigada, no lo suficiente.
¿Cómo estás, Arturo?
Bien, muy bien, Matías. Contento de estar aquí.
Yo quiero contarles, para comenzar, con una sorpresa, algo que me llamó mucho la atención. Me refiero a que fui a comprar una librería, un libro, y de repente por el diseño, particularmente vinculado al anime, me fijé en un libro que se llama Sopa de Misos. Y rápidamente me di cuenta que pertenecían a la editorial Abducción. Abducción, ya hemos comentado algunos libros de ellos, se ha transformado en un fenómeno, en una editorial chilena, cuyos lectores se supone que son gente que está vinculado a la cultura del manga, son amantes del Japón, otakus, como les dicen algunos. Han publicado Ruedas Dentadas y La Vida de un Estúpido de Akutagawa, han publicado una antología de poesía imperial del Japón, a Dasai, han publicado a Uno, bueno, pero entre todos sus autores, creo que tuvieron un acierto genial al traducir a Ryuk Murakami. Nosotros estamos acostumbrados a Haruki Murakami. Bueno, resulta que existe otro escritor, se llama Ryuk Murakami, tan conocido como Haruki, y que es un autor de cine, un narrador, tiene una obra tremenda, muy leído en Japón, ha sido considerado un bestseller. Nosotros tuvimos alguna noción de él, haciendo un poco de arqueología, ya que su novela Azul Casi Transparente fue publicada en el año 76, cuando tenía 24 años, una novela que fue un bestseller, muy parecido a Menos que Cero de Bret Easton Ellis.
Yeah.
Bueno, este sujeto, ahora traducido en Chile, en ediciones que además están dibujadas, que son ilustradas, muy bonitas.
¿Las ilustraciones son chilenas?
Son chilenas. Acaba de salir Piercing, que es quizás su novela más conocida, una novela del año 94, escrita en una prosa muy trepidante, muy eficiente. No se trata de un estilista, no es un tipo, pero sí de un escritor que logra generar muchas emociones. Esta es una novela perversa, retorcida, que trata a un sujeto que un hombre que tiene una vida aparentemente tranquila, normal, trabajo estable, mujer, natal Yoko, y tiene un hijo. Y frente al hijo siente unos impulsos horrorosos de matarlo. Incluso anda con un picayelo. Todo esto.
¿El hijo de qué edad?
Guagua, 3 años. Yeah. No, 4 meses, perdón, 4 meses. Guagua. El tipo está tan enrollado con esta situación, ¿no?, de ver dormir a su hijo, y como es un psicópata total, un psicópata inserto, un psicópata adaptado, en un momento, a través de flashback, nos vamos dando cuenta que tuvo una infancia bastante terrible, cuando este sujeto de mente canaliza su impulso y no decide no matar a la guagua, matar a una prostituta, y ahí se mete, para no matarle la novela, en una especie de viaje de terror. No funciona su plan, empieza a aparecer su pasado. Bueno, es una novela de acción, gore, un retrato psicológico de mente retorcida. Realmente se lee muy rápido, se consume, uno podría decir, entre las manos, pero cómo se consumen las cosas calientes, no de consumismo, sino que de lo rápido que uno la agarra. Hay una película sobre Piercing, de culto, no la he visto, y está circulando otros 4 libros del mismo autor, todos con mucho éxito. Voy a mencionar Sopa de Misos, que está narrada con la misma eficiencia. Son libros que cuestan 16.000, 18.000 pesos, están bajo los 20.000 pesos, y que habla de un turista turbio, un sujeto norteamericano que contrata a un japonés y se empiezan a meter, no la puedo terminar, es más larga, se empieza a meter con su Kenji en una serie de situaciones espeluznantes. Además tiene otra que se llama Audición y unos cuentos de cadencia en Tokio. Lo recomiendo totalmente leer a Ryuk Murakami, me parece un acierto lo que está haciendo la editorial Abducción, me parece que es una tendencia, no solo un acierto, me parece que es una tendencia entre los jóvenes, que no aparezcan más de puro pavo que son, porque ha logrado tener una estética, ha logrado tener traducciones.
¿Las traducciones son chilenas?
Son chilenas, son de un señor de apellido Cortés, y las ilustraciones son de Fernanda Flores, de un Toshio Saeki, yo creo que hay cosas mixtas. Me parece que antiguamente le decían chiponés a esta mezcla de japonés con chileno. Hay algo ahí, hay un gusto, hay un sabor, que estas cosas que están tan lejos de nosotros, esta literatura, esta cultura, y que entra a través de los monos animados. Sí. Si esto está enfocado, el manga, el anime, claro. Pero está enfocado en esa generación. Quienes se metan a la página de Abducción Editores van a ver que llevan varias ediciones los libros. No solo los de Murakami, sino que otros autores. Por ende, hay un underground que se está comprando esto. Digo underground porque no salen en los medios mainstream.
Claro, pero no tan underground en términos de masividad.
No, sea, absolutamente masivos.
Cuantiosos, sí.
Yo
estoy aquí en este minuto revisando el sitio de abduccioneditorial.cl.
Yo creo que tenemos que darnos cuenta, primero he visto la desconfianza de algunos adultos respecto a que los jóvenes puedan traducir japonés. Yo les diría que yo personalmente me acuerdo de muchos papás que metían a su hijo a estudiar chino, japonés, coreano, decían que el futuro estaba ahí. Bueno, esos son los resultados. Que tenemos una generación de jóvenes de 20, entre 20 y 30 años, que tienen una fascinación por esta cultura, como una fascinación parecida a la que se podría tener generaciones anteriores por la farándula, por la cultura norteamericana, que saben datos, muchas veces no han viajado a Japón, pero tienen una idea de lo que eso significa, occidentalizada, por cierto, pero que está muy presente en...
Igual yo conozco personas de una de generación, digamos, cincuentones, japonólogos.
Es que siempre hubieron.
O como se diga, y que claro, que están bastante inmersos en esa cultura. El año pasado salió, no, pero digo por aquí mismo, el año pasado salió este libro de la María José Ferrada, los diarios de Japón, por ejemplo, y así otros.
Yo creo que hay una beta que no le ponemos atención.
Oye, y qué gran iniciativa de la editorial.
Absolutamente. Y es una iniciativa que no ha contado más, a mi entender, con, llamémoslo, no han hecho el ruido necesario, porque quizás no es pertinente. Se mueve por otras corrientes. Claro. Y lo más interesante es que no está pensado.
Es que probablemente también es un circuito que pasa de largo de los medios tradicionales. Tampoco es que estén buscando necesariamente ese tipo de espacio, porque existen en otros.
No, en Instagram uno los ve muy activos, uno los ve en redes activos, pero es tan el éxito que me llama la atención que no sean detectados como fenómeno. Eso es lo que quiero. Por eso parece raro. En todo caso, vale la pena, más allá del fenómeno, cualquier cosa, leer a este Murakami, yo diría el Murakami perverso, el Murakami retorcido, compararlo con el otro, capaz que este se gane el premio Nobel y no el anterior. Tiene película, y además yo me preguntaría qué es lo que ven los jóvenes en esta literatura, en esta cultura que la hace tan atractiva. No creo que sea solo color local, yo creo que hay una serie de símbolos, hay formas de narrar. Hay un espejo.
Concepciones filosóficas, sí, incluso. O sea, la aproximación a la muerte, cosas bien profundas que son radicalmente distintas.
Hay una serie de cosas que no se pueden decir occidentalmente, pero orientalmente sí. Eso.
La sexualidad es otro ítem.
Sometimiento, una serie de valores o desvalores, como quieran decirlo, la salud mental, las guaguas. como concepto, que mirado desde que eso acontece en Japón, nosotros lo leemos con una libertad que no tenemos si esto aconteciera, no sé, en Uruguay o en Italia. O sea, tendríamos juicios morales, ¿no? Pero es que paralizamos el juicio por ignorancia, lo cual nos permite leer con mayor libertad. Eso es lo que el fenómeno al menos que veo yo.
Muy interesante.
Sí, pero hay otro fenómeno que lo está siguiendo la Sofía, que a mí parece que el que la está llevando a nivel, por lo menos televisivo, Patricia Highsmith, ¿o no?
Una nueva versión de Ripley, el talentoso señor Ripley, o el talento de Mr. Ripley, la novela de Patricia Highsmith de 1955, que ya hemos visto en pantalla en el año 60, en una película francesa que se llamó A pleno sol, en la traducción al castellano, con el mismísimo Alain Delon haciendo de este señor Ripley. La historia es, claro, Tom Ripley, un estafador de poca monta estadounidense. Ahí hay distintas derivadas, porque aquí en esta última versión está en Nueva York, en otra está en San Francisco, etcétera. La cuestión es que él iba por la vida haciendo unas pequeñitas estafas hasta que le cae del cielo un encargo, que es ir a convencer al hijo de un millonario que deje de divertirse en las costas amalfitanas y retorne a tomar el mando de la empresa de su padre. Y ahí comienza este viaje, que en un principio, claro, era ya la fortuna de ir al viejo continente a buscar a este cabro mimado y vividor, y se va transformando en algo mucho mayor cuando este Tom Ripley decide eliminar y suplantar a quien debía convencer de volver, claro, asumiendo él se fascina, se obsesiona, y luego, bueno, va llegando cada vez más lejos. Bueno, como decíamos, la novela de Patricia Highsmith lleva al cine ahí interpretando a Tom Ripley y el mismísimo Alain Delon. Luego, en 1999, tuvo una versión hollywoodiense que fue muy popular, dirigida por Anthony Minghella, y que tenía a Matt Damon de Tom Ripley, a Jude Law, era Greenleaf, el apellido se llama de a quien imposta, y la novia de este era interpretada por Whitney Paltrow. Y ahora lo que llegó a Netflix hace unos días atrás y está dentro de lo más vistoso y visto es este nuevo Ripley. Son 8 episodios, entonces se hace una historia más larga, más extensa. Es la particularidad, por lo menos, que yo le he visto a esta producción, es los tiempos que se toma, porque bueno, transcurre en blanco y negro, que eso también, y tiene una estética muy particular, una dirección de arte maravillosa.
¿No que le echan un poquito de agüita a la sopa para que sea un poquito más escondidora?
Mucho. Pero sí, pues, quizás también yo se lo adjudico a mi impaciencia. Es lenta, digamos, la serie.
O sea, es que, a ver, también...
Son 8 episodios.
Sí, son 8 episodios para contar un relato que uno lo ha visto en películas.
Que uno ya sabe más o menos lo que va a pasar. Entonces, pero ¿cómo lo van a hacer durar 8 minutos? Bueno, se utilizan recursos cinematográficos que son, por ejemplo, en los momentos en que hay homicidios, particularmente, estos homicidios transcurren prácticamente en tiempo real. O sea, un capítulo entero que se toma el tiempo real que demora el homicida en acometer el acto y luego en deshacerse de los restos. Todo muy largo, está muy bien filmado, eso sí. Por eso ahí hay quienes han considerado que esto es fascinante. A mí se me hizo un poco lenta, se me hizo un poco larga. Los capítulos, que son 8, algunos duran 40 y tantos minutos y el último capítulo dura 76 minutos, o sea, una pequeña película. Harto silencio, tomas artísticas, digamos. No tiene el ritmo quizás que uno acostumbra a ver en plataformas como Netflix.
Pero a mí me pareció, yo no lo he visto antes.
Acá el director, que digamos se llama Steven Seilian, le quiso imprimir su qué.
Sí, pero se trata de una autora muy llevada al cine. O sea, Extraño en un tren, de Hitchcock, sí. El amigo americano de Wim Wenders, y luego hay una versión del amigo americano con John Malkovich que le hizo Liliana Cavani, muy, muy buena. todas las películas, con más o menos fortuna, sobre Patricia Highsmith, obedecen un poco al ritmo trepidante de sus novelas y de su prosa.
Claro, no, acá es todo lo contrario.
Claro.
Pero se maneja la tensión, siento yo, de otras maneras, porque por lo mismo uno va diciendo, ¿cómo va a salir este tipo de esta situación? Y llega el detective y lo investiga, y claramente ya olfatea que acá hay un culpable, pero no tiene las pruebas, y se va tomando mucho tiempo, las cosas van sucediendo con el tiempo que se demora el elevador del antiguo edificio donde vive en algún momento el protagonista, lo que se demora literalmente en subir y en bajar. No se acorta nada.
Es curioso que haya tenido las patas de tomarse todos estos tiempos habiendo tan buenos directores dirigió el cine de Patricia Highsmith. O sea, ni Wim Wenders, ni Hitchcock, ni Liliana Cavani se tomaron, llamémoslo así, las libertades que se ha tomado este sujeto que está encargado de hacer esta serie para Netflix.
Sí, sí, tal cual. Y claro, y querer hacerla en blanco y negro y querer imprimirle una cuestión bien artística. Se disfruta estéticamente porque es bien, es bella la imagen y porque uno tiene ahí la posibilidad de recorrer Italia de los años 60 bajo esta tonalidad, hay tomas que son escenas que son bien arquitectónicamente preciosas, preciosismo.
Pero
sí.
No es Tarkovsky, o sea, no. Es como una mezcla que de repente se mete Michelangelo Antonioni, ritmo de Michelangelo Antonioni, un crimen de un impostor. Entonces,
sí, quiso, claro. Quiso hacer todo aquello el director, quiso, o sea, hacer todo lo, y tiró todo lo. A mí se me ha hecho larga, me queda un capítulo que es el de mayor duración, además. Pero.
Yo vi dos nomás y creo que no voy a seguir.
Ya, suficiente.
¿Te bastó con dos?
Me irritó.
La lentitud, la pretensión, la encontraste pretenciosa.
Sí. Entiendo perfectamente que si no hubiera visto películas anteriores basadas en esta historia y no conociera, tendría más paciencia. Pero no puedo dejar de compararla con A Pleno Sol, que es una película más con una belleza también estética. Entonces, sí, la escuché lenta, la verdad, ¿no? Ponerle más pelo a la cola del gato.
Sí, yo también, pero yo se lo adjudico a mi impaciencia.
Yo también
me pasó algo de eso. Y bueno, para que nos escuchen ahí también, parte del el reparto, el protagonista acá, Tom Ripley, está interpretado por el actor irlandés Andrew Scott, que se le ha visto en Fleabag, ahí se hizo bien famoso, por así decirlo. La Marge Sherwood, que es la novia de este millonario, es Dakota Fanning, son algunos de los protagonistas.
Fíjate que no, lo que no han dado, puedo equivocarme, es que Netflix sacó junto con la serie un documental sobre Patricia Highsmith, sobre el personaje. Y eso es una lata porque uno lo ve que está en otros países.
Ah, no está acá.
Claro,
no está acá. Yo te iba a decir, ¿dónde? No lo veo.
No está acá. Entonces me imagino que lo hicieron para darlo.
Eso pasa cada rato.
A cada rato, que tú decís, bueno.
Nos subestiman a nosotros.
¿Cuál es la razón?
Tiene que ver con, claro, con que yo creo que si vale la pena pagar derecho, no tampoco.
Porque están para todo el mundo, yo creo que subestiman a América.
Yo creo, o sea, hay un sesgo a la audiencia latinoamericana como diciendo
no cultural.
A ellos les interesa solo esto. ¿Para qué les vamos a ofrecer un documental que no van a ver? Sí, yo creo que hay una especie de ninguneo intelectual a la región.
Y también pasa con movie, que hay una buena cantidad de películas de movie que uno dice. Qué sorprendente, está todo Fassbinder, no, ¿verdad? Hay tres.
Se demoran más en llegar, igual llegan.
Sí, por supuesto, pero es bueno destacarlo.
Sí.
No me gusta el tonteo.
Ya. Está irritado aquí el profesor.
No, pero es que claro, no, me pasa lo mismo que dice Arturo, que vaya a buscarla con alguna ilusión y te das cuenta que eres el único país o dos o tres están dando en otra parte.
Sí. Sí, oye, pero a propósito de eso, hoy viernes y apenas ya llegué a mi hogar o en algún momento del fin de semana pretendo ver en movie la última de Wim Wenders, po.
Sí, po. Días perfectos.
Que no logré lamentablemente ver en pantalla gigante, pero al menos el consuelo de que podremos verla y ahora sí comentarla la próxima semana.
De todas maneras. No, yo pienso que además está muy en discusión, leí que nuestro amigo Héctor Soto la trató duramente la película Wim Wenders, y a Wim Wenders también, lo que me pareció muy bueno, porque es verdad que hace rato que viene payaseando y que sus películas antiguas hace una línea de crédito gigantesca, en el fondo va a ser una cantidad champonada.
Interesante, yo leí harta oda.
Es que está de moda la oda, si es por género literario, llamémoslo así. Alabar está más de moda que criticar.
Y claro, más que quizás como es que ser fans a todo evento.
No, y tiene algo de que linda la vida simple. Que está, y sabemos que la vida no es tan simple y bastante más retorcida, pero creo que es un fenómeno, de todas maneras, digna de verse. Arturo está absolutamente en otro riéndose de nosotros.
Yo estuve leyendo la última novela que acaba de aparecer, Baumgarten de
Paul Oster. Paul Oster.
Que está por Sex Barral, que apareció hace muy poquitos días. Y partí con mucho entusiasmo, bueno, por ser Paul Oster y porque además hemos tenido la noticia que está enfermo, entonces como que uno quiere acercarse a él de alguna manera leyendo su libro, por lo menos. Trata de la historia de un profesor de filosofía de la Universidad de Princeton que está como recién jubilado y que ha tenido un gran amor por Ana, que es una mujer, que es una poeta que ha muerto hace varios años atrás, y él está como recopilando los papeles de ella, algunos originales, algunas cosas manuscritas que quedaron ahí. Parte bien, llena de una serie de hechos inesperados, de pequeños fracasos. Se quema una mano en la cocina, después se cae en la escalera, ¿no?, y se golpea una rodilla, y eso en fin, lo afecta un poco, pero luego es interesante este comienzo de este viejo que está como que no tiene que llamar por teléfono a la hermana, no la llama porque aparece un tipo y le toca el timbre, y como que todo es como difícil y como insignificante. Pero a medida que pasan las páginas se van acumulando los sucesos insignificantes, uno tras otro. Son muchos los hilos que él tiene que poder manejar ahí. Aparece una mujer joven, uno tiene la impresión de que va a pasar algo con ella, pero todo muy leve y al final inconsecuente. Entonces la sensación con que uno se queda es que la jubilación, no por problemas económicos en este caso, porque no los tiene, la jubilación deja a este hombre como sin esqueleto, sin propósito. No tienen familia, no tuvieron hijos. Entonces, no es que tenga grandes problemas, simplemente no tiene grandes problemas. Pero está en una especie de vacío, claro, como que no hay ninguna forma, no hay ningún sentido en su día. El día se le va deshilachando. La vida se va deshilachando. Y a lo mejor este irse deshilachando refleja bastante bien lo que es la
vejez.
La vejez. Pero lo que no tiene la novela es tensión dramática. No hay como un increchendo, no hay. Tampoco hay verdadera angustia. Entonces es como un sinsentido, un deshilacharse, pero no pasa más que eso, digamos, no logra despegar, no logra conmoverte, no logra abrirte una ventana, no hay desde luego redención, pero tampoco hay una visión, digamos, de
tampoco toca fondo.
No, como que no toca fondo, como que no tuviera quilla al final la novela. Es como una novela.
¿Se te hizo larga?
Se me hizo larga, está bien hecha. Obviamente Paul Oster escribe muy bien, digamos, está llena de reflexiones, de ideas, como siempre él mete en sus novelas, ¿no es cierto?, porque siempre le gustó eso desde muy temprano, meter ideas filosóficas, literarias, todo eso está en la cabeza de este viejo, pero tiene algo insatisfactorio al final la novela, para mí por lo menos, no me dejó la sensación de una gran novela, más bien me dio la sensación de un proyecto que se terminó así, que se fue escribiendo mientras se escribía, que no se corrigió demasiado, que no hubo mucha preocupación por darle un carácter dramático de alguna manera. Hay tantas obras, ya sea novelas o películas, sobre la vejez tan estremecedora, que está como que pálida en ese sentido, te fijas, es como la insignificancia. No sé, de repente me acordaba, claro, es otra situación porque es Alzheimer, pero la película es El Padre, que claro, es una cosa sí, desgarradora,
con
¿verdad?
Anthony Hopkins.
Esa, que es una obra de Seller, ¿no?
Sí.
Seller, claro, ahí él le mete mucho drama, te fijas, hay una situación de deterioro que realmente te llega al alma. Aquí no, aquí es como inconsecuente, ¿no? Es como sin importancia, digamos, es como un deshilacharse e irse deshilachando, así nomás. No pasa mucho.
Mira que
No sé, a lo mejor era justo eso lo que él
quería,
lo que él
claro.
quería, por eso lo
Claro,
digo.
están un poquito reflejando las tribulaciones del mismo
A lo
protagonista.
mejor él se ve así, o a lo mejor él lo ve así, no sé.
Ahora, yo pensaba, Paul Auster, que hace no mucho tiempo atrás estuvo golpeado con una tragedia horrorosa,
Horrible.
que fue que su hijo murió de una sobredosis 2 semanas después de que su nieta de 10 meses muriera por negligencia de su padre, en el fondo, bajo cuidado de su padre. Parece que también bajo el consumo de droga, se murió la nieta, atrasito se murió el hijo, una cosa, hijo también con Lydia Davis, una cosa
Terrible.
tan horrible, uno que puede calcular que quizás está
Sí,
escribiendo
no,
este libro.
es muy terrible eso. Eso corresponde a su primer matrimonio.
Sí.
Pero esa historia que tú cuentas tiene un dramatismo, una intensidad enorme. Nada de eso hay en la novela. En la novela
Claro,
los
uno trata de
problemas
imaginarse
son caerse en la escalera, te fijas, y pegarse en la rodilla y que no hay hielo para ponerse en la rodilla. Son problemas muy menores.
Y sin
Que se
poesía, porque esos
suceden.
problemas
No,
podrían
no,
tener.
no.
Es que yo estuve
Hay
leyendo.
algunos que son como divertidos, digamos,
Ya.
pero al final hay algo
O sea, no
como
tiene
sin
el
sustancia.
encanto de las cosas, de los pequeños problemas tampoco.
Tampoco encuentro yo, por lo menos a ratos sí, tampoco quiero ser tan negativo, digamos, a ratos sí, a ratos hay momentos que tú dices, sí, aquí hay algo que interesante que pasó. Pero no sé, lo llama por teléfono una persona que le ayuda en la casa y le cuenta que su marido, su papá, no recuerdo bien, que es carpintero, se ha rebanado los dedos, pese a que él trabajaba con esa herramienta habitualmente,
Cierra.
esa sierra, y se rebanó los dedos, dos dedos. Bueno, es una cosa terrible, eso lo persigue un poco a él, esa imagen, pero no es mucho lo que ocurre, digamos, o sea, es como. Por eso digo, es como un deshilacharse, que se va deshilachando, deshilachando, y ahí queda nomás, no hay dramatismo.
Fíjate que justo ahora llegó a la librería y hace un espejo, un link, como queramos llamarle, con esta novela, el último libro de Sam Shepard, que se llama El espía en primera persona. Súper esperado el libro. El libro que escribió Sam Shepard mientras tenía ELA. Una parte del libro, entiendo, lo escribió con los ojos, con serio esfuerzo. Cuando yo vi que el libro aparecía y que no se hubiera traducido, por cierto, empecé a leer los comentarios, el testamento literario de Sam Shepard. Yo me imaginaba un libro que iba a hablar de Lela o de la muerte. Bueno, me lo compré y no habla de eso, sino que habla de un viejo. Por
Un
eso
viejo, mira.
habla de un viejo escrito con un lenguaje hiperconcentrado. O sea, se nota que hay un Shepard nuevo acá. Y que describe a este señor que está en una mecedora, esa mecedora después pasa a ser una silla de ruedas, de repente aparecen unos parientes, hay muy poca acción, hay imágenes que se superponen, es un libro breve, está la calle, el paso del tiempo, una novela más bien beckettiana, por decirlo, pero sí hay una gracia en el lenguaje indudable, no trata de meterse, uno no sabe si está hablando de él o de un papá. Hay algo ahí con la tercera persona, por eso se llama El espía en primera persona. Creo que es un libro poderoso en el sentido de que mantiene una situación de tensión muy menor a través de repeticiones, a través de pequeños momentos. Y claro, uno entiende que la vejez tiene un poco que ver con deshilacharse, pero también en este caso tendría que ver con quedarse quieto, con quedarse inmóvil, con quedarse fijo y a la vez quebrarse. Es un libro fragmentario, por ende, el retrato del personaje está hecho de pedacitos. Yo diría que una indagación en la quietud, en la modorra, en el paisaje que ve un señor mayor. Se vincula con el libro del mismo Shepard que se llamaba Yo por dentro. También es una novela. No así con Crónicas de motel, o sea, los que vayan a buscar ese escritor lleno de vida, con una cuota de violencia. Estos más bien son los cowboys ya viejos. Es el cowboy que... ¿Algún vínculo podría encontrar con una película, ¿se acuerdan hace tiempo que salió de Harry Dean Stanton, que se llama Lucky? Que también era un viejo...
Sí.
Creo que algo engancha ahí, con estos viejos que están como en la última, un poco marginales, de alguna manera, porque ya están fuera de la sociedad, más que por la condición económica. No entendiendo mucho.
Me hace pensar esto un poco en No es país para viejos.
Sí. Bueno, hay podríamos decir que hay una literatura de qué pasa cuando uno queda viejo, ¿no? Y también hay libros que giran en torno a eso. Ponte tú, no sé, ese texto de Jonathan Freisen sobre su padre. Interesante, yo creo que el tema del padre, como vuelve, pero vía escritores mayores. No el escritor joven que está escribiendo su papá, o el escritor de edad mediana que hace la memoria, el recuerdo, con rabia. No, no. Estos son abuelos sobre abuelos. No deja de ser un género interesante, casi truculento, diría yo. Nos estamos yendo, yo quiero invitarlos. Se ha pasado muy rápido el programa. A los que...
No.
¿No?
No te apures. ¿Nos queda?
¿No? Yo te vi levantar la mano y me asusté y dije, pero estoy corriendo para dónde. No. Bueno, igual quiero invitarlo a algo.
Es que estaba entusiasmado, Mauricio, ¿no?
Sí. Fue la. Bueno, quiero cambiando de tema y darle, antes de pasarle la palabra a la Sofía, que quiero comentarle que hoy día se inaugura la exposición de Carlos Lepe en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se van a poder ver sus performances míticas, sus trabajos de los años 70 y de los años 80, que lo ha hecho muy famoso y que muy poco hemos tenido la posibilidad de ver. Creo que va a ser una exposición muy importante, porque creo que es el precursor de muchas cosas que se hicieron posteriormente a él, además de ser una figura que me tocó conocer, un sujeto entrañable, poderoso, raro, quizás el ojo más superdotado que yo he conocido nunca, jamás. O sea, sin duda, de todas las personas que me han tocado conocer, era como... Carlos Lepe es como con el lenguaje era Nicanor Parra, o sea, tenía una capacidad. Por eso fue capaz de hacer teleseries y ganarse premios con eso, y también hacer obras que trabajan con la abyección y con todas las pulsiones más oscuras, que son las que van a ver justamente en el Museo Nacional de Bellas Artes.
¿Esta exposición es, digamos, una especie de retrospectiva?
Por lo menos de esa parte de su obra, ya. Como te digo, tengo noticias de ella, y quería decir también que hay una muy buena exposición de Eduardo Vilches.
En el MAVI, ¿no?
En el MAVI.
Sí.
Entonces, hay un pasaje ahí por un paseo.
Tal cual. Y si no me equivoco, en el MAC, Asler, entre otros.
Sí.
¿También Asler?
Sí.
Con sus esculturas de cemento.
Sí, hay una colectiva, pero hay unas obras de Asler también ahí en el compartiendo edificio, el MAC con el Bellas Artes, y al ladito también el MAVI. Está bueno el circuito.
Yo creo que vale la pena darse una vuelta por lo que es la zona de las tarrias, museos, porque hay con esto del EPE,
con exposiciones grandes, sí,
pues. Sí.
Bueno, y en el Bellas Artes también está en el segundo piso, porque si van, se den la vuelta, también suban la escalera de los retratos de Poirot, de otros fotógrafos.
Increíble, sí. Que estamos supuestamente con grandes problemas culturales, en el sentido que hay muy, muy poca plata, no obstante se hacen cosas. O sea, lo de abducción, lo de la exposición del EPE.
Sí.
Son cuestiones que...
Sí, están pasando
cosas. Están pasando cosas, no, pero por circuitos alternativos.
Claro, sí. Pasa, no sé si ha cambiado eso. Pasa eso sí, que el domingo no abre el MAC, ponte tú.
Bueno, estamos en Santiago todavía.
Sí, sí.
Ahí, sí, bastante increíble eso de no abrir el domingo.
No, ahí, no es como habría que chequear si sigue siendo así, pero al menos hace un tiempo.
Hay una serie, no solo digamos el MAVI, sino que hay una serie de cuestiones que están vinculadas al consumo cultural, que cierran a las 7 de la tarde, que es la hora cuando la gente va saliendo del trabajo también. Sí. Por alguna razón misteriosa no hemos sido capaces de ecualizar la hora para poder ir a los museos, a las librerías.
Y creo que hay una pérdida permanente de oportunidades.
Totalmente, además.
Culturales.
O sea, no es el domingo el día para ir a los museos.
Y la gente va. O sea, está
Sí,
lleno
pero
cuando se está
lógico.
esa oportunidad. El museo, esperemos también que por lo menos lo que es después de estos 2 años, lo que es el funcionamiento normal, ya no estoy diciendo esperar buenas noticias, sino que no haya nuevos paros también. Porque toda esta obra,
Sí.
toda esta, digámoslo así, energía puesta en estas exposiciones, se va al tacho de la basura. Si es que pasan 2 o 3 meses y todo está cerrado, situación que hace muy poco tiempo nos tocó vivir y que no reclamamos lo suficiente.
Me metí ahora a ver cómo está la situación horaria. En el MAC del Parque Forestal, al menos, abierto de martes a domingo. Domingo sí está abierto.
Ah, está abierto
Sí,
el Mac,
el MAC, sí. El Bellas Artes también, sí. De 11 a 17:30, ¿ya? Eso, para que
Ah.
no enviar información errónea. Sí está abierto entonces el domingo tanto el Bellas Artes como
Ya,
el
qué gran
MAC.
cosa, nos rectificamos.
Sí.
Nos rectificamos en el acto.
Yo vi otra película en Netflix, se llama Scoop. Scoop es como se dice noticiosamente y en inglés a los golpes, a las exclusivas. Se trata de toda la gestión para lo que terminó siendo una entrevista, claro, una entrevista bien exclusiva y un golpe, por cierto, que dio el príncipe Andrés a la BBC, al programa Newsnight, digo, perdón, Newsnight, donde tenía que pronunciarse finalmente por respecto a su amistad con Jeffrey Epstein. Esta entrevista la dio pocos días después de que muriera Jeffrey Epstein en la cárcel, donde apareció
No.
supuestamente habiéndose suicidado, nunca lo sabremos del todo. Hay ahí teorías conspirativas que dicen que lo podrían haber mandado a callar. Tenía amistades ultrapoderosas, sabemos, y nunca se alcanzó a comprender por lo mismo el alcance o el conocimiento que estas tenían fiestas y los actos de. Bueno, el príncipe Andrés está enredadísimo entonces en esta trama y es lo que muestra la película, cómo una productora de la BBC logra entonces negociar y convencerlo de que es una buena idea hablar, convencer a través de la mujer que trabaja viendo las comunicaciones del príncipe Andrés. Una película dirigida por Philip Martin, donde Gillian Anderson interpreta a Emily Maitlis, que es luego la conductora de Newsnight, que entrevista al príncipe Andrés. Una película de todas maneras entretenida para periodistas, para, bueno, quienes gozan con el chisme de la realeza, etcétera, pero no es una gran película. Me pareció a mí desilusionante.
Desilusionante.
Sí.
¿Tú crees que sigue en alta después de The Crown? Este es como una especie de coletazo.
No, esto creo que el que haga parte el director. También es del equipo, digamos, de The Crown. Agarró como esta arista. No, yo creo que si la producción de The Crown hiciera ahora, a último minuto y corriendo, una edición sobre William
Es que esa es la
y
película que
Kate.
se viene.
¿Y dónde está Kate? Porque todavía no aparece públicamente, más allá de este video donde contó de su salud. Claramente sería lo más visto de la plataforma. Pero sí, también es verdad que sin la reina algo murió.
Este recrudecimiento de la monarquía británica como relato es una curiosidad total,
Pero
porque
nunca se va.
no, pero hubieron unos años que por lo menos se aplacó un
Pero
poco.
imagínate todo lo que fue el Lady Di.
Ya, pero después de eso,
Tranquilidad.
quiero creer
Hubo
yo que
tranquilidad,
hubo una
sí.
especie de bajón.
Bueno, pero esto del príncipe Andrés fue tan ahí complejo que él desapareció oficialmente de la vida de la familia
Bueno,
real,
le
por así
quitaron los
decirlo.
títulos.
Sí.
Pero ahora hay otro.
Bueno, había una joven que lo involucra directamente. Aquí no se le castigó solo por ser amigo de Jeffrey Epstein, sino que era apuntado con el dedo. Y esta entrevista, claro, en la que él pretende un poco aclarar la situación, termina teniendo unas respuestas bien particulares y extrañas, no convenció del todo, digamos. Ahí lo muestran, ahí en esta película lo muestran algo bobo, que a mí no sé, no me da la sensación de que sea así en la vida real. Él queda muy contento después de la entrevista, considera que lo dio todo, y luego al ver la emisión de la misma,
se da cuenta que no.
Lo muestran con una cama llena de peluches, de ositos de peluche, no soporta que se le desordenen. En todo momento habla de mi mami, voy a ver qué opina mi mami, me voy a juntar con mi mami.
Un degeneradito.
Sí, así se le muestra en Scoop.
A propósito de periodista y dejando de lado, y para cerrar, quería contarles que salió un libro que me llamó la atención, de Janet Malcolm. Janet Malcolm es esta mujer que es feroz, que el periodista lo asesino, una investigadora que se metió en los archivos de Freud, que investigó el psicoanálisis como profesión. Bueno, durante toda su vida juró que no iba a escribir una autobiografía. No obstante, antes de morir, que murió hace muy, muy poco, dejó un libro que se llama Fotografías Fijas, en la cual es un libro que está enganchado, por cierto, con la tradición de Roland Barthes, por Roland Barthes, de Los Anillos de Saturno. Va contando su pasado o escena de su pasado a propósito de pequeñas fotografías. De esta manera habla, por ejemplo, cuando la primera es cuando huye de Praga el año 39 junto a su familia. Es muy bonito el libro, es fragmentario, al igual que otro tipo de libros de esta misma índole. En el fondo son, llamémoslo, iluminaciones a propósito de una imagen. Va a hablar del aburrimiento, va a hablar de obras de arte, de su familia, del amor, de las películas. Hay imágenes muy divertidas, una profesora de checo de Nueva York, hay otra que se llama Francine, que es una amiga que la llama Ampona. Bueno, es un libro gracioso, interesante, con un último capítulo muy emotivo de una autora ruda, como es Janet Malcolm, que esta vez baja la guardia y muestra su pasado. Fotografías Fijas está publicado por Debate, lo recomiendo, sé que hay mucha gente que sigue a Janet Malcolm, así que aquí se van a encontrar con el personaje, ese personaje que tanto huyó y que tanto perseguía a los otros. Bueno, es menos cruda con ella, si bien lo es, que lo que fue con bastante otros sujetos.
Debo decir. Se trata con cariño.
No sé si con un poquito de piedad.
Ya.
Pero está bien, quizás es un libro póstumo, es del 2021, o sea, murió ella, por lo menos el libro parece ser póstumo. Esa es la impresión que me dejó a mí, o por lo menos llegado póstumamente a Santiago. Denle una mirada, vale la pena. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo. Estamos dando fin a Terapia Chilensis de este día viernes. Síganos en el podcast y, por favor, no nos abandonen. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.
Muy buenas noches.
Adiós.
Buenas
noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.